Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta temporada hablaremos de la segunda entrega de And Just Like That, secuela de Sex and the City. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde hablamos capítulo a capítulo de la segunda temporada de And Just Like That. Y hoy vamos a hablar de el season finale, episodio 11, que titularon La Última Cena, parte 2. Y para hablar de esto, nos acompaña también, hoy tenemos invitada, que está, además está que se habla desde el jueves de la semana pasada. Nos acompaña Jennifer Varela, ella es la creadora de Moda 2.0, una cuenta en Twitter donde cuando ustedes sigan temporada de premios, el análisis de los vestidos, del look, de todo, es fantástico. Y pues también es una súper seguidora de And Just Like That y de toda la franquicia de Sex and the City. Jennifer, qué gusto tenerte en After Office.
Y seguidora de After Office también. O sea, por favor.
Es lo mejor.
¿Cómo están, muchachas?
Muy bien, ¿cómo vas?
Bien, aquí en el verano neoyorquino que nunca ponen en Sex and the City ni en And Just Like That porque ya nadie suda, pero aquí estamos todos con mucho calor.
Solo sirve como excusa para ir a los Hamptons en Sex and the City o en And Just Like That.
O a Grecia.
Bueno, a Grecia.
Estamos entonces desde Antioquia, que Julio está en el Carmen. Yo estoy desde Santander en Bucaramanga y Jennifer está desde Nueva York, epicentro de And Just Like That. Entonces,
en el lugar de los hechos está.
No, además se van a reír porque se trabajan en diferentes locaciones, pero por mucho tiempo me tocó ir al Upper East Side. Y cuando ellas estaban grabando, sobre todo la segunda temporada, me tocó dejar de ir a sitios porque estaban grabando. Ellas grabaron varias veces en el café de Ralph Lauren, Ralph's Coffee, y ese me quedaba a la vuelta al trabajo y era donde yo me tomaba mi café. Y a veces era como que no pueden entrar porque están grabando algo y eran ellas.
Ay, qué fantástico. ¿Pero alguna vez las viste?
No. Solamente vimos pasar los carritos, los racks de la ropa de ellas y de los de Succession también.
Bueno, entonces vamos a arrancar este episodio que les recuerdo no es el final de temporada de After Office porque vamos a hacer uno la próxima semana para hacer editorial de nuestro sentimiento hacia Aidan Show y también para pues hablar un poco de Sex and the City, la franquicia y pues todo lo que nos genera esto. Con Juli lo vamos a tener la próxima semana. Pero sí es el final de la temporada de And Just Like That, que también nos enteramos que renovaron para una temporada 3, que por eso también medio entendemos por qué pasaron ciertas cosas de las que ya vamos a hablar. Y antes del resumen, Juli, ¿tenemos brindis o minuto de silencio?
Hay brindis. Estoy sacando la botella de Don Periñón de mi hielera, pero también durante todo este episodio les voy a ir preparando unos cosmos para poderlo amenizar como el cierre que tuvimos. Entonces, pop por el mejor diálogo en la historia de todas las comedias pop modernas y es cuando Charlotte le dice a Harry, yo no espero tus palabras de apoyo, espero acciones de apoyo, que hagas las cosas. Y bueno, y le dice, ¿quieres un premio porque hiciste un par de desayunos? Todo ese discurso me parece que ha reivindicado a Charlotte. O sea, si es que tenían dudas de que creces para que Charlotte sea tu personaje favorito de la franquicia Sex and the City, quien lo fuera a creer, acá estamos. Pero además me gusta muchísimo y por eso hago como este brindis con Don Periñón para Charlotte, pero también hay brindis para Miranda y para Steve, claramente, pero yo creo que a ellos dos les voy a poner una cerveza bien fría o una sidra porque estamos en verano y también quiero que brinden todos los de la mesa como pasó en la cena.
Así es, entonces salud por Charlotte y creo que vamos a tener un brindis más adelante porque Carrie también tiene una línea muy interesante en esa cena de la que ya vamos a hablar, entonces
sí, pero
salud.
Por Carrie vamos a brindar siempre con Cosmo.
Y salud para que más mujeres se den cuenta que no tienen que aplaudirles a los hombres por hacer lo mínimo, por favor.
Por favor, ese discurso estuvo espectacular, me encantó, ya vamos a hablar a profundidad de eso. Vamos con el resumen, entonces este capítulo arranca donde finalizó el penúltimo capítulo, porque pues es el otro día y donde va a ser la cena. El capítulo arranca con Carrie hablando con Aidan por teléfono diciéndole como que espera que todo esté bien, que ella ya entra en modo fiesta, entonces que se hablan más tarde, qué sé yo, y cuando llega la parte apartamento, descubrimos y confirmamos que Carrie se volvió una cat person y tiene un gatito hermoso que se llama Shu. Tiene doble significado, Shu como zapato, pero también Shu de aléjate de mis zapatos. Y estando en esas, llega la llamada que todos y todes y todas estábamos esperando y que creo que fue por la cual nos quedamos hasta el final de esta temporada de la que tanto hemos renegado, y es que Samantha llama. Y entonces habla con Carrie, Carrie se sorprende porque Samantha la está llamando para decirle que no alcanza a llegar, que hubo problemas con el vuelo de ella. Carrie no sabía que Samantha iba a ir a la fiesta, a la cena, y pues Samantha le dice que Miranda y Charlotte le contaron y que cómo no iba a ir a despedirse y a presentar sus respetos a este apartamento, porque además el apartamento, aparte de Nueva York, es una de las locaciones más importantes de toda la franquicia de Sex and the City. Pone el altavoz y entonces dice que thank you for everything, you are fucking fabulous, fabulous flat. Se despiden y hay un momento súper bonito en ese final, un plano súper bonito donde Samantha se pone el celular en el pecho y antes de eso le da un besito al celular, y es como también el cierre por fin, o sea, como dejar ir a Samantha y que dejemos los fans y las expectativas, que también hace parte de este capítulo, como de querer que Samantha vuelva, porque pues Kim Cattrall ha sido muy clara en que pues no va a regresar. Después de eso estamos con Charlotte, que está un poquito enguayabada, con una resaca increíble. Harry llega a decirle que Anthony está en la casa y que fue a visitarla porque necesita hablar de la pérdida de su virginidad de Las. Entonces Charlotte le dice como, no puedo en este momento, no me da la vida. Y además tienen este diálogo donde Charlotte le dice como, yo sé que sientes que estás haciendo todo porque hiciste un par de desayunos, porque atendiste a las niñas, pero es lo que yo llevo haciendo, y no haciendo, es lo que se espera que todas las mujeres y yo hagamos en el cuidado del hogar. Le dice, y entonces te pido, le dice, no te pido, espero que tú hagas esto que prometiste que ibas a hacer, que me ibas a apoyar y que ibas a acompañarme, que ibas a afrontar también ciertas cosas. Es lo mínimo, tú estás haciendo lo mínimo de lo que hemos hecho todas las mujeres cuando nos quedamos al cuidado de la casa. Entonces, por favor, necesito que me apoyes y me ayudes en acción, pero no necesito tus palabras de te apoyo y te ayudo. Hagámoslo, amigo. Luego de eso, Miranda y Steve se encuentran. Miranda va a Coney Island a hablar con Steve para decirle que él ya quiere seguir siendo parte de su vida, pero pues como amigos. Además, también es como una reconciliación de Miranda consigo misma, de cómo se relaciona con sus exparejas. Y hay una frase súper linda que Steve le dice a Miranda, y es como, yo no me equivoqué con nosotros durante mucho tiempo, y está bien que ahorita pues las cosas sean de otra forma y podemos llevar la fiesta en paz. Es muy lindo, ya vamos a profundizar en eso. Después está Naya, que ha sido nombrada el American Institute Law, que es como una gran agremiación para abogados, no sé qué, y está muy feliz, pero ella quisiera tener un hombre a su lado para compartirlo. Va a tener una sorpresa en la cena. Y ya empieza la cena, se encuentran todos, la Che, Miranda habla con Che, ella le dice que no fue graciosa, Che se disculpa, llegan a la conclusión que fueron un gran desastre, pero pues un desastre que como que les funcionó de todas maneras a las dos, y como que todo ahí se soluciona, tienen esta cena fantástica. Y después de la cena llega Aidan con una propuesta no tan divertida. Tienen una conversación ahí, no vamos a hablar de esto, Aidan y a Carrie los vamos a dejar para el final, y el capítulo
porque es una taza de babas lo que van a beber, una taza de babas tibias. Ya, lo dije.
El capítulo finaliza con Carrie y con Sima en Grecia pasando el verano finalmente juntas como lo habían planeado desde el segundo capítulo, tal vez. Ya vamos a hablar también de Sima, que pues está con su relación con este director de Marvel, con Ravi, que también ahí tienen un par de decisiones que tomar. Y bueno, eso es en grandes rasgos lo que pasó en este final de temporada de And Just Like That. Y vamos a arrancar con Samantha, porque pues...
Tiene que arrancar Cata, porque para esto es decir, es que la mayoría de gente que está viendo, no, Catalina, es la única motivación de Catalina, y llegamos hasta este punto para... Y lo bueno es que está llena acá de mediadora, porque obviamente Cata y yo hacemos policía bueno y policía malo en este punto.
A mí me gustó cómo la resolvieron. Pensé que la llamada iba a ir por otro lado. Sí había como sospechado que iba a ser que de pronto estaba en Nueva York y que se vieran. Yo sentí cuando vi a Samantha como si no hubieran pasado los años. Kim Cattrall se siente muy cómoda en ese personaje. O sea, ella se siente súper cómoda, se nota, es súper amorosa, la llamada me pareció súper amorosa, lo que le dice al apartamento es fantástico y me parece interesante como eso de darle relevancia a los espacios que han sido icónicos en la franquicia, que también ya lo hemos visto en la película cuando Carrie, en la primera película cuando Carrie se va a casar con Vic, que hacen como un fashion y todo el tema de... del trasteo, sus amigas están ahí ayudándolo. Entonces, a mí me gustó la llamada, pues no esperaba más. Yo siempre dije que había que tener las expectativas súper bajitas para no desilusionarse. Entonces, creo que cumplió con el tema. Samantha, pues siendo Samantha, y como esa relación de amistad que ellas tuvieron toda la vida. No sé, Jen, ¿cómo la vio?
A mí me parece que lo que tú acabas de decir, que ella se siente muy cómoda con ese personaje, es un testamento grandísimo de lo buena actriz que es Kim Cattrall. Porque ella, ya todos sabemos la historia de que ella se detesta con Sarah Jessica Parker y que ya no quiere volver a ser Samantha y ya dijo, I'm done with Samantha, y pues respetable. Pero a mí me pareció, o sea, me pareció como para esto nos hypearon tanto para salir con esto. O sea, es como que, no sé, aparte de la millonada que le pagaron, porque supuestamente le pagaron $1,000,000 por esa, nada más por esa escena, y que la vieja pudo como hacer todo lo que ella quiso a su antojo, uh-huh. La vistió Pat Field, todo el cuento. Aparte de eso, no me pareció que tenía nada, o sea, como que no le quitaba ni le ponía a la uh-huh. vaina. Lo único que sí espero lo que tú dices es que ya por fin cierren el tema, porque ya, o sea, ya, yo siempre le he criticado en Just Like That que jala mucho de la nostalgia y lo han hecho muchas veces. Y una de las cosas que yo siento que tienen que dejar ir es a Samantha. O sea, como que ya basta, ya pasó, ya no más. Uh-huh. Hasta ahí, ya, por favor, ya suéltenlo, concéntrense más bien en los otros personajes que metieron y que no les están dando el suficiente espacio que se merecen.
Sí, de acuerdo. Y que además dejen de hacerle tanto caso a los fans. O sea, nos encantaría tener a Samantha, por supuesto, pero pues ella desde la segunda película dijo, no va a pasar más. También respetar como las decisiones de la actriz, le pagaron lo que tú dices, le pagaron una millonada. Es más, grabaron en locaciones súper diferentes. Samantha no se vio con ninguna de ellas, Kim Cattrall no se vio con ninguna de ellas, hizo esta escena sola ahí con este montaje. No sé si debe haber un croma ahí gigante o van en un carro, bueno, como sea, pero estuvo sola, no habló con nadie, no habla con Sarah Jessica Parker por teléfono, hay alguien detrás de cámara dándole los diálogos para el tiempo. Entonces ya, suficiente, y las cosas pasan, la gente se va, uno se aleja de las amigas, hay amigas con las que no se vuelve a hablar o se habla acá tanto como ellas por WhatsApp y nunca más, y dejan de ser parte de su vida o de su serie. Entonces yo también creo que es como el momento de muchas gracias por todo, y si quieren seguir viendo a Samantha, pues pueden repetirse las 6 temporadas de Sex and the City que están completas en la plataforma, ya está.
Y las 2 películas.
Y las 2, exacto.
¿Dónde no, sale?
Pues para ver lo que hay.
Entonces. Pues miren, a mí, no sé, me pareció un poco como lo que dice Jen, Muñe, porque sí, porque me parece que siempre todo está muy forzado. La escena pues igual fue muy bien armada, o sea, técnicamente está bien, lo que dice Cata sobre el tipo de actriz que es Kim Cattrall es cierto, o sea, nada ni le cuesta, o sea, es verdad. Pero pues es muy chistoso porque además esta serie pues claramente es un alargue de la nostalgia y una manera en cómo estas señoras facturan uh-huh, cada uh-huh. una y se volvió como su laboratorio como creativo y está súper bien. Entonces Cynthia Nixon dirige, la una produce, la otra interviene en esta parte, está súper bien, digamos, como habiendo dicho eso, que es como el insumo realmente, que sí, ese es el enganche millennial por excelencia, pues siento que sobraba, un poco como lo que dije sobre Stanford la semana pasada, y es como unos alargues muy tontos, pero además como un enganche, porque entonces acá no hay un cierre de verdad, ellas fingen ser amigas eternamente, y entonces en la narrativa en algún momento va a aparecer Samantha, porque no la mataron, o sea, lo siento, pero es que como no los matan, pues no se acaba. Yo no veo ningún cierre, o sea, claro, ya sabemos que es un cierre porque ya, y nosotros estamos pidiendo eso, uh-huh. pero en guión no hay un cierre para ninguno de los dos, ni para Stanford, que está muerto, o sea, el único que tuvo cierre fue Vic.
Pero además también no hay necesidad de matarlos, o sea, si los mandaron de viaje, listo, nunca más. Que además lo que hablábamos también, fuera de micrófonos y por WhatsApp, sí. Hay gente que se va y uno no vuelve a saber de ellos, sino por allá cada tanto y eso. Entonces, sí, yo siento que fue un contentillo, era la promesa, pero pues como siempre les dijimos desde acá, pues yo espero que nadie haya tenido expectativas altas, yo creo que mucha gente las tuvo, pero esto era el cameo y antes siento que dieron un poco más de lo que...
Dieron más de lo que necesitaban.
De lo que estaban proponiendo y de lo que pensábamos, porque era... un solo cameo lo que iban a hacer. Entonces yo pensé que esto era una cosa de nada y además abre el capítulo, que me pareció también interesante que abrieran el capítulo con eso, como salgamos de esto de una vez y ya, chao.
Eso, eso sí se veía regia Kim Cattrall. I'm sorry, tenía que
no, decirlo. No, es que la producción y todo estaba bien y ella siempre está regia, como es Samantha, o sea, todo eso es
perfecta,
verdad.
Y yo que soy la loca de los bolsos, repitieron bolso y le pusieron el mismo bolso que a Sima, ¿no? En mi mente de conspiración es que yo siempre he pensado que han querido amarrar el personaje de Samantha con el de Sima.
Claro, entonces, pues ese es el relevo generacional.
Entre comillas, porque tienen como la misma edad. ¿Jen es el bolso que se perdió, que le robaron a Sima?
No, es el Fendi First, que es el verde que tiene Samantha. Sima lo tiene en algún otro capítulo.
Sí.
En marrón.
Datos de moda con Jen.
Muy bien.
Eso es lo que vamos a tener en este episodio adicional.
Además, esa aparición fue muy Samantha. O sea, fue como que le pusieron los colores que Samantha usaba siempre. O sea, es lo que tú dijiste, como si no hubiera pasado el tiempo.
Sí,
y eso sí me gustó.
Sí, pero a mí eso es lo que no me gusta. Pues porque, precisamente, porque prolongan algo y una sensación de que ahí no ha pasado nada. Y ha pasado. Y va a pasar porque ya no va a volver. Entonces, yo entiendo que no la tengan que matar, pero aquí cierre no hubo. O sea, en la historia de ellas no hubo cierre.
No, seguirán siendo amigas. No, y de pronto en la tercera temporada tendremos uno que otro mensaje, ve tú a saber, por WhatsApp.
Seguirán siendo amigas a pesar de que Carrie dijo que Samantha la vio como un cajero, ¿ok? Yo no, nunca voy a superar eso.
Y que además
y yo no volvería a ser amiga de una persona que dijo eso de mí. I'm sorry.
Sí, porque en la primera temporada lo que nos plantearon fue que se pelearon por temas de dinero porque Samantha era la manager y pues Carrie ahí tuvieron problemas de dinero, pero pues al parecer se reconciliaron, nunca supimos cómo.
Pero además tener problemas de dinero con Samantha.
Exacto. O sea, eso no tiene ningún sentido.
Pues
partamos, o sea, que es que esta secuela no tiene ningún sentido.
Pues sí, pero ven, entonces como que cierre no hay. Lo siento, mi voto es que aquí no hubo cierre.
Cierre
y que
está bien, pero, o sea,
cierre para la gente que está viendo, pero para la historia no.
No, pues, listo, yo no sé. Exacto, cierre no hay, pero también no se ilusionen, o sea, ya.
O sea,
no
les van a dar más. Que les iban a dar.
No nos van a dar más de Samantha. Y superémoslo.
Sí, ya.
Aparte que contentillo para quien si todo el mundo sabe que ellas se odian en la vida real.
Sí, pero anhelan verla siempre en la serie. O sea, desde que arrancó la secuela.
Por Dios, todavía están hablando de que Brad Pitt vuelva con Jennifer Aniston. Ahora
es
tan vaina.
Les cuesta. Cuesta.
Pero en la vida, pana.
Cuesta dejar ir.
Esa es la gente que le encanta ir a las integraciones del colegio. Tan horrible.
Y pasamos entonces a Charlotte, que como ya les dijimos, pues está con resaca, guayabo, ratón, o como le digan ustedes, al guayabo. Y me gustó un montón porque Juliana lo decía ahorita, y es cómo Charlotte se nos convirtió a muchas en el personaje favorito, después de que renegamos tanto en nuestra adolescencia porque era Susanita, que quería casar, quería tener hijos, que no sé qué, y era como, qué desespero de señora. Y después de un arranque bastante flojo, viéndola pelear por un vestido Chanel, con unas tramas medio torombolas y tontas a las que le dimos aquí, pues palo y hablamos con Juli y demás, pero en los últimos episodios fue cogiendo fuerza, es la más coherente de todos los personajes, es como el único personaje que realmente han sabido desarrollar y mantener.
Pero yo sé por qué.
A lo largo del tiempo, ¿por qué?
Porque no tienen que forzar situaciones de personas ricas de 56 años. Pues, y eso yo lo dije otras veces, es que no se puede tener Sex and City cuando eres la mamá de dos. O sea, como, ¿cuál es el conflicto que vamos a poner alrededor de eso? Ojo, no quiero decir que las mujeres de 56 años tengan derecho a tener citas, ni sexo, nada, esto no es lo que yo estoy queriendo sugerir. Simplemente que son asuntos distintos y creo que los están abordando. O sea, están abordando situaciones de mujeres de 56 años con un approach o con una expectativa de cómo sería como mujeres de 36 años, lo cual no es. O sea, a mí me parece que faltan temas de personas de 56 años o acercamientos de personas de 56 años. Entonces, por eso Charlotte me parece que el personaje evoluciona porque se hace más coherente y se pueden alimentar más de historias de señoras de 56 años que están ya educando a los hijos y vuelven a trabajar o ese tipo de cosas, dadas las condiciones socioeconómicas pues de Charlotte. Y bueno, por otro lado, pues hacen una búsqueda que me parece muy válida, la de Miranda, pero pero creo que ahí sí no hablaron con mujeres de 50 y pico de años, incluso siendo Cynthia Nixon una mujer que como que se presentó al mundo como una mujer lesbiana a los 40 y pico de años, pero...
Y después de haber tenido también un matrimonio heterosexual.
Sí,
y todo,
claro, o sea, pues yo es que entiendo se siente, esa parte, pero siente... sí creo que les faltó investigación para el abordaje del tema de Miranda, como si no les faltó con Charlotte, de pronto porque es más fácil, y yo pues obviamente sigo citando a la mediocridad pues como de la producción, de guión y de historia de esta franquicia.
Y entonces aquí Charlotte, como lo mencionábamos, pues nos da un discurso súper acertado, y la discusión que siempre hemos tenido como, ay, es que él tan querido, él le ayuda con los niños. No, es que es el papá de los niños. Ay, es que él le ayuda en la casa. No, es que también es la casa de él. O sea, el manejo del hogar, la crianza de los hijos, eso debe ser compartido durante mucho tiempo, y aún en muchas situaciones y con muchas personas se lo dejan a la mujer, que es lo que le dice Charlotte. O sea, y no es que no lo pidan, es que esperan que nosotras nos hagamos cargo.
Ya hizo lo responsable del caso, le dijo, oigan, yo voy a empezar a trabajar, necesito que todo el mundo se ponga la 10 y haga lo que yo he hecho todo este tiempo. Entonces, como que después no digan que no les avisamos. O sea,
No, es que me parece perfecto y me parece redondo, y también la cara, siempre seré más fan de Harry, o sea, también, o sea, Harry para mí está por encima de Charlotte.
Sí, aunque en estos episodios no lo quisieron mostrar así todo.
Pero me parece súper humano, porque entonces, ¿qué pensaron que iba a pasar? Es que si Harry no hacía eso, sí me parecería una farsa completa, porque ahí ellos no son tan deconstruidos y tan de ensueño. O sea, esa es la parte
normal,
que
era
me
que
parece
conflicto
fundamental.
Ahí.
Harry, y entonces, pero Harry, ella está dándole este discurso a este señor, y este señor, me encanta su cara, o sea, lo amo mucho con todo mi corazón, al actor, todo lo que hace, y él pone como sus manitos como, porque él sabe escuchar, y eso es muy difícil cuando uno tiene una conversación con otra persona que está esperando cosas, o que ha dado cosas por sentado de vos, como en esos personajes imaginarios que nos montamos. Entonces me gusta mucho eso, me gusta cómo cierra, y cómo él finalmente es un apoyo, no desde la palabra, sino con acciones concretas, y el resto del capítulo ellos pues simplemente acompañan una cena, y no vuelve a pasar nada grande ahí con ellos.
Me encantaría un spin-off de ellos.
Y le compró otro teléfono.
Pero además, ¿cuánto pagaría Apple por eso, no? ¿Cuánto pagaría?
Ay, hablemos de product placement. Sí. Pues yo creo que fue el billete que le dieron a Samantha, como bueno, vamos a ver qué logramos conseguir, quién el equipo de publicidad y de Kang y la producción, qué logra conseguir, y te decimos qué tanto Kim Cattrall les dijo, como bueno, entonces por tantos dólares mando un mensaje de texto. Por tantos dólares, llamada.
Eso fue como una negociación con los influencers.
Claro.
¿Cuánto vale entonces, una historia, un post, un TikTok?
Eso, haga de cuenta. Y entonces Apple,
porque es que
dijo
además,
como...
Harry no le compra un celular. Ay, te compré uno celular. No, le compra un iPhone 14.
Claro, lo dice
Pro
así.
Max.
Y lo dice todito.
Para lo que, porque las capacidades, eso parecía, mejor dicho, 15
comercial.
Minutos Vinitec de Pintuco. O sea, aquí sin pena. Casi que, y para las mujeres profesionales de hoy en día puedes manejar todo. O sea, yo sentí que en algún momento iba a mirar a la cámara y ahí iba a empezar a hablar como un televento.
Como en The Truman Show.
Y algo así, como, exacto, era perfecto.
Yo siento que es muy chistoso porque uno sabe que Harry no iba a ir a la tienda por la comprar el celular. O sea, lo hubiera mandado a la secretaria. Perdón. Y lo otro es que decirle el nombre completo a la gente de esa edad no le dice iPhone Pro Max. No, o sea, dice cualquier otra cosa, pero no iba a decir el nombre completo.
A mí me encantó.
Y entonces, aquí para hablar de Lisa, que es lo poquito que nos la muestran en la cena, Lisa está con su esposo Herb, nos confirman que perdió al bebé que estaba esperando, que tuvo un aborto espontáneo, y entonces Charlotte se sorprende y le pregunta, ¿estás bebiendo? Ay, perdón, todavía nadie puede saber, y ella le dice como, no, lo perdimos, y Charlotte le dice como, ¡ah! Y Lisa le dice como, aquí no lo vamos a hacer. Pero después cuando Carrie muestra a su gatico y que dice, el bebé se va a dormir, no sé qué, se le revuelcan los cunchos y se va para el baño, y Herb va a buscarla también, y pues Herb ahí es muy amoroso, y ella, lo que habíamos hablado con Juli la semana anterior, es cómo iba a lidiar el tema de la culpa, que además arranca diciendo, ¿será que lo perdí porque deseé no tenerlo? Y entonces pues es la culpa que tiene, y que le dice que son solo pensamientos, que no estaba destinado, que no es culpa de ella, evidentemente, esta pérdida, y es muy considerable, le dice, si te quieres ir, nos vamos ya, o sea, no tenemos por qué quedarnos, y ella decide quedarse en la cena, y eso es lo que pasa con ellos. Entonces quedamos ahí. Para la próxima temporada estaremos pendientes a ver con, me imagino que estará con el tema de su documental para PBS y demás. No sé si haya, si ustedes tengan algún comentario sobre Lisa.
Yo voy a decir algo y sé que acabamos de darle todas las flores a Charlotte, pero la forma como comentó el tema me pareció muy paila. Muy paila. Y además, como no es, yo no estoy acostumbrada a que ella, que es la Miss Prim and Proper y que ella es Miss Manners, salga con una cosa de esas. O sea, como que no. Y es que a la gente se le olvida que Charlotte tuvo un aborto. O bueno, no sé si a la gente se le olvida, parece que se les olvidó a los escritores de la serie, o es que a veces yo siento que los escritores de esta serie ni siquiera se vieron Sex and the City. O sea, es como que ahí salen a veces cosas de un personaje que yo digo, ¿cómo así? O sea, esta persona nunca diría eso. Y eso pasó con eso de Charlotte. O sea, como que no solo lo de, ay, está bebiendo alcohol, sino que todo lo demás. Y también, bueno, no sé si ustedes han visto que en redes y también acá hay una controversia gigante porque Lisa nunca menciona la palabra aborto.
Sí.
Dice como que lo perdimos.
Pero creo que ella sí tuvo un aborto espontáneo,
¿no? No, en inglés ella dijo miscarriage.
Ah,
y ya no dijo más,
ya,
pero hay
sí,
mucha gente
razón.
Que le está diciendo como que digan aborto, o sea, es muy importante que digan esa palabra porque eso fue lo que pasó y no lo dijo, pero fue una cosa como que fue una escena que también me pareció como innecesaria porque yo creo que el de Charlotte, que al menos la Charlotte que yo tengo en mi cabeza, la Charlotte de Sex and the City, nunca hubiera sido tan inapropiada de poner esa conversación en una escena.
Pero además no era necesario que ella se enterara ahí, o sea, para cerrar como el círculo, puede ser, estamos en la cena y podía pasar todo lo que pasó con Lizzie Herb, o sea, ir al baño, estar tristes, el mismo Herb decir que puedo pensar mi palabra, todo ese tipo de cosas podían suceder sin que Charlotte supiera
el aborto
lo
es
del aborto. O sea, no necesitaba sostenerse la historia con esa información. Entonces, como que a veces ellos haciendo lo mismo que hacen siempre y es metiéndose escenas innecesarias.
Sí.
O sea, como que podrían utilizar para desarrollar realmente a los personajes, que es lo que llevamos diciendo toda la temporada.
Y a mí lo que me parece sorprendente que es lo que dice Jen, y es que de verdad los guionistas parece que nunca se hubieran visto Sex and the City, pero además es que lo más ilógico es que Michael Patrick King es el Hay Rider, es la cabeza de ese grupo de escritores, y ese man estuvo desde el principio en Sex and the City. O sea, amigo, ¿qué estamos haciendo?
Sí, y es que no tiene nada que ver con el personaje de Charlotte. Y como cuando en la temporada pasada hizo también la fiesta, la cena en su casa, y es como que, ¡ay, no hay sino una sola pareja negra! Y fue a tocarle la puerta a la vecina.
Sí, mal.
Óyeme, Charlotte es la persona más educada del Upper East Side. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que ella va a llegar a una fiesta y lo primero que va a decir es a la otra, ¡ay, estás tomando alcohol! No, eso no pasaría nunca.
Y nos vamos para la charla de Steve con Miranda. Miranda, como les decía, fue a Coney Island. Steve, hablando español, cuéntenme ustedes.
Uy, momento cringe, mal. Uf. O sea, hasta el otro actor que estaba ahí era como que...
Precisamente, me encantó, porque entonces me pareció súper metafórico. Es como si Steve mañana intentara ser no binario. Y entonces es como, no, lo mismo. O sea, me pareció como que lo intentó, como que es un chiste a ellos mismos, como de, voy a ser yo un forzado de la inclusión, miren cómo queda de estúpido. O sea, no. Quiero decirle a los guionistas de I'm Just Like That que así de cringe dan cada vez que quieren ser incluyentes en su historia, así se ven como Steve intentando hablar español.
Total, o sea, es como que, o sea, la cara del otro actor era como cállate blanco, o sea,
no. Fuimos todos porque era como ¿qué estás hablando? Es como cuando en Breaking Bad Giancarlo Espósito hablaba español que no le entendía nada.
No, y te digo una cosa, como una persona que vive en Nueva York y que cuando apenas la gente, yo les digo que soy colombiana, o sea, hay mucha gente que intenta hacer eso, pero también es como un mensaje como que no sean ridículos, yo hablo inglés perfectamente y no necesito servirte de profesora de español aquí en este momento. O sea, como que no. Pero sí me pareció como muy relatable ese momento por eso, porque es que a mí me ha pasado. Todos hacemos la misma cara como, bueno, inclusive me pasa también de costeña cuando conozco a alguien en Colombia que le digo que soy costeña, lo primero que me dicen es, ¡eche, no joda! Nosotros no hablamos así. Compórtense.
Pero me pareció, es que a mí sí me cae muy bien, porque es un señor de 50 y pico de años haciendo esas bobadas, o sea.
Sí, pero sí, bueno.
Y ya, y el otro lo miró y él mismo se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo y siguió con la vida. No lo va a volver a hacer, fin, o sea.
Y entonces llega Miranda, se saludan, Miranda le dice que pues está tratando de tener una mejor relación con sus exparejas y pues con él que tuvieron tantos años, que quisiera estar en su presente y en su futuro, y él le dice, pero como amigos, ¿no? O sea, no creo que te vayas a volver ahora heterosexual. heterosexual otra vez. Y ella, pues, obviamente no, pero creo que funciona, nos equivocamos un montón. Y ahí es cuando Steve, me gusta mucho que Steve le dice como, yo no estuve equivocado con nosotros durante mucho tiempo, porque además durante mucho tiempo, pues, fue una pareja bastante estable y Steve es un bonito, que lo hablábamos la semana pasada, que Julie decía que Steve vive la vida tranquilamente, se ajusta. Igual nos dan un dato ahí, ¿no? Que él le dice como, esa casa de Brooklyn ahorita no la podríamos pagar.
Yo iba a decir eso, y sí, pero no. Es decir, yo necesito que, and just like that, lo que dijo Julia ahorita, asuma la realidad que ellas tienen. Son 3 viejas o 5 viejas, todas están tapadas en plata. Porque Miranda es una abogada que tiene el billete de su vida, trabajó en siendo abogada corporativa 20 años. Los ahorros de esa mujer tienen que ser exorbitantes.
Pues tan entonces, son exorbitantes que puede empezar una maestría en otra cosa en Colombia.
Y no trabajar nada
y aún así pagarle la universidad al hijo también. O sea, quiero que sepan que Brady no tiene deuda escolar.
Sí, Brady no tiene que coger student loans, ya ganó en la vida. O sea, de verdad que ya ganó.
Y ella puede parar e ir a estudiar en Colombia.
Hacer un internship en el que no le pagan.
En el que no le pagan.
Seguro no le pagan, porque eso ya lo hablamos la vez pasada. Entonces, para que tú encuentres un internship que te pague en Estados Unidos y en ese tipo de área, parce, despídete.
Pero entonces lo otro que yo digo es que sí, pero no. O sea, sí es cierto que, no, que la casa que ellos compraron en Brooklyn tiene que haberse triplicado en precio ahorita. O sea, estamos hablando de que una casa como la que ellos tienen en Brooklyn fácilmente cuesta 6, 7 millones de dólares. Probablemente la compraron por 2 cuando estaban juntos.
Tuvieron que hacerle un montón de arreglos.
Uh-huh. Claro, pero lo otro que yo digo es, y en esto sí, con todo lo que yo amo a Steve, yo adoro a Steve, pero Steve también tiene que bajarse de la película de no lo hubiéramos podido comprar porque papi, tú también tienes plata. O sea, tú tienes un bar que todavía lo tienes abierto y si tú has podido tener en Nueva York un bar por tanto tiempo, es porque tienes billete. Si no, no hubieras podido. Y ese localcito que se compró en Coney Island no le costó 3 pesos. O sea, perdón.
Sí, eso sí. No es un puesto de frito. A mí, pues, eso no es un puesto de perros calientes a la salida de la pedagógica. Nos vamos a calmar.
Y está bien que Steve haya venido de una clase trabajadora, que cuando empezó a salir en Sex and the City era un bartender, todo tranquilo, normal, pero este señor empezó a hacer carrera y pasó de ser bartender a dueño de Scout, que era el bar con Aidan, que fue socio, y en el capítulo anterior también nos enteramos que Aidan puso plata para este Coney Island. O sea, sí, Steve, no, esta gente tiene plata.
Es que
no,
todos, pero tienen además, plata, y seguramente, todos tienen plata.
Y seguramente su relación con Miranda claramente le ayudó a hacer un jump de mesero a dueño. O sea, claro, todo eso se sostiene y entiendo cuando él dice no podríamos hoy pagarla, pero pues por favor no nos vendan que ellos son middle class, la clase trabajadora norteamericana, porque no lo son.
Sí, es que eso es lo que me molesta a mí. O sea, siendo yo una persona que paga renta en esta ciudad y que no puede comprar apartamento, o sea, teniendo un double income que llaman aquí, con buen ingreso, que no podamos comprarla, esa es la realidad de la clase media norteamericana, no que ay, tengo una casa y tengo un bar y tengo, acabo de comprar otro local y no me alcanza. O sea, no maduren de verdad.
Quiero brindar por Miranda. O sea, yo sí creo que yo estaba sedienta de un poco de sensatez de Miranda. O sea,
sí, está bien.
O sea, como que este cierre, si fueron a trabajar pensando un poco en la personaje que era Miranda en Sex and the City.
Sí, como que en los últimos 2 capítulos se pusieron las pilas. Uh-huh. Y bueno, yo sé que ustedes ya hablaron de eso, pero ese abrigo que le pusieron a Miranda para esa intervención en las Naciones Unidas, Dios mío, no, merece su propio capítulo. Y como que hicieron una evolución de todo, fue como que un giro de 180 a todo lo que había hecho en la primera temporada y todo lo que, y como que sí, se pusieron las pilas y dijeron, vamos a volver a que Miranda tenga coherencia. Sí.
Y no, claro. Estaba bellísima en la cena, ese vestido rojo.
Preciosa. Preciosa.
Speaker para la BBC, pues, o sea, esto.
Y como cuando, con un crush ahí, como con un ligue con esta otra abogada.
Yo creo que se están coqueteando, pero no se están coqueteando. Es que también me parece muy importante porque necesitaba que me sacaran a Miranda de que todo giraba alrededor de tener una pareja.
Total.
Sí, porque mi Miranda de Sex and the City, claro que quería tener una pareja, pero eso no era, que es lo paradójico porque terminó casada con hijo, eso no era lo que ella estaba pensando y buscando en la vida.
Sí, ¿sí? No era su prioridad.
Y por eso me parecía tan importante. Entonces, me gusta este cierre porque, aunque yo también siento que hay un coqueteo, lo que pasa ahí no es Miranda coqueteando. Lo que pasa ahí es Miranda yendo a ser speaker para la BBC sobre lo que está sucediendo. Pero es más como que este sí es el personaje. personaje. Aquí, no, total. Aquí sí vieron Sex and the City, al menos para escribir estos dos últimos capítulos de Miranda.
A mí me da risa porque Michael Patrick King le decía a Cata, antes de que empezáramos a grabar, que él se pone súper a la defensiva con cualquier tipo de crítica de la serie. Y incluso ha llegado a decir que ellos no escuchan a los fans y que ellos no escuchan las críticas, que no les prestan atención. Esta es prueba de que sí prestan atención, porque la mayoría de la gente que se vio And Just Like That desde el principio era como que le hicieron a Miranda. O sea, devuélvanos a la Miranda que queríamos, y eso fue lo que hicieron, no la devolvieron.
Sí, era la principal queja de cómo han desdibujado el personaje, y no simplemente en su exploración de su sexualidad y su cambio de sexualidad y demás, porque es supremamente válido, sino cómo lo abordaron y cómo no la volvieron tan pendeja cuando ella era la más cínica, la más aterrizada, la más pues súper abogada y como con las cosas más claras, y aquí no la volvieron una pendeja que fue como, no, esta no es, y aquí es fantástico. Y pues para cerrar también a Miranda, la conversación con Che, ¿ustedes cómo la vieron?
Que yo soy re anti-Che Díaz, perdón.
Sí, yo también.
O sea, no, de verdad. O sea, yo no
yo
puedo.
Yo sé, pero lo he dicho hasta el cansancio. No soy anti-anti.
Yo sí.
Pero además.
Yo sí soy súper anti-Che Díaz, o sea, no.
Pero además, creo que aquí una conversación muy clara que tiene que ver con algo que yo decía la semana pasada, y es: oigan, me gusta la Che, que es lo que es. Pero además es un personaje que nos han dado señales. Yo me río mucho de algo como: ¿no han visto que la gente a uno le está anunciando qué tipo de persona es? Si uno se hace el pendejo,
sí.
O la pendeja en este caso. Bueno, yo creo que con Che a la gente le pasa como que todo el tiempo nos está diciendo qué tipo de persona es, que es la que hace ese tipo de cosas, es la que enreda, o sea, y la gente espera de ella otra cosa. Aquí en esta escena sí pasa mucho como que me parece súper coherente con todo lo que nos ha dado al final.
Pues igual que... dice, I agree, disagree, cuando Miranda le dice que no, no.
Y
le
eso es lo que a mí me parece, y eso es lo que a mí me parece una pendejada, porque es como que, ya ven, no eres chistoso. O sea, te necesitaste un focus group que te dijera que no eres chistoso. Entonces es como que acéptalo. Y está bien que uno tenga que perseguir sus sueños y todo el rollo, pero ya ve, ha pasado muchas cosas en el transcurso de un año que te han dicho que tal vez esta no es la carrera para ti. O sea, que si quieres hacerlo, está bien, pero vas a necesitar un trabajo real para poder pagar las cuentas, porque no te da la vida. Y es como que, en verdad, yo que soy como tan crítica del stand-up comedy, yo me acuerdo de eso y yo dije como que no solamente fue como rayado lo que le hizo a Miranda, porque sí, eso está bien que lo haga, pero tenía que haberle dicho que lo iba a hacer, así Miranda no hubiera estado, porque uh-huh, en algún momento eso iba a llegar a ella. Y lo más importante de todo era que ni siquiera era chistoso. O sea, sí, si de verdad vas a ser irreverente y tal, el chiste me tiene que dar risa, porque si no me da risa, no,
fallaste.
No va.
Pero a mí me parece precisamente que con lo arrogante que es y con lo soberbia que es, obviamente tenga que responder agree to disagree y tenga que creer que es chistosa, ¿saben? Como
para tener la última palabra, como que...
Porque ese es el personaje que nos han vendido. No entiendo por qué esperan que sea más generosa, porque además también podemos hablar de eso. Entonces, es el personaje no binario. ¿Quién dice que porque perteneces a algún tipo de minoría o has estado oprimida de alguna manera, eso automáticamente te vuelve empática o deconstruida? O sea, entonces, pero además es ponerle la carga, otra vez, como decía la vez pasada, frente a lo que pasó con Lisa y el aborto, es como la culpa. Entonces, ella tiene que ser mejor persona porque es la cuota diversa. Es que las personas no binarias no pueden ser malas, no pueden ser cagadas, no pueden hacer cagadas,
pero, por ejemplo,
no pueden replicar acciones violentas dentro de sus relacionamientos.
En eso estoy de acuerdo, porque además es que a mí la sexualidad de Che, o como ella se denomina, una persona no binaria, pues es que eso no la define, y pues malas personas hay en todo el tiempo. Alguien escribió en Twitter como la villana de esta serie es Che.
Pero es que eso era lo que yo iba a decir, porque yo también dije algo parecido. Está bien que las personas de minorías no tienen por qué cargar con ese estigma de yo tengo que ser más empática ni nada de esas cosas, pero eso no quiere decir que cuando no lo sean, la gente no les va a caer igual. Uh-huh. Porque es que yo siento que ese es el problema de Che. Yo siento que el problema de Che es que se cree con licencia para ser careverga Y cuando le dicen, oye, está haciendo cara de verga, dice como que no, porque yo pues, no. Sí, yo lo dije en Twitter una vez, yo le dije, si Che Díaz fuera un man cis hetero, fuera el villano de la historia y nadie estaría defendiéndolo.
Claro, cuando yo digo todo esto, no quiero decir que soy pro Che. Estoy diciendo que como personaje me parece verosímil, me parece sostenido, me parece coherente. Como súper real, me parece coherente. El tipo de persona que nos han vendido durante 2 temporadas es la persona que hace eso.
Hasta la conversación que tuvo con la nueva dueña del apartamento de Carrie, como que, I'm transitioning de mi personalidad, no sé qué. Y en la última parte están yéndose a la cama con la tipa de antes, o sea, como que no estás cambiando nada, o sea, estás hablando mierda porque no estás cambiando nada.
Hay una película que es con Debra Messing, creo, que va al matrimonio de la hermana.
Sí, con el man de la boda de mi mejor amigo, me encanta. The
Wedding Date. Y con Amy Adams. Uh-huh. O sea, que además es increíble y que al final dicen, no sé quién aprendió tal cosa. Y el exnovio malvado de Debra Messing
no aprendió nada.
Está así, dice, no aprendió nada. Bueno, adivinen qué, no hay que aprender. O sea, sí. Che
pues
no va a cambiar.
Todo el mundo aprende. Sí, pues, Che no va a cambiar.
Nadie, exacto.
Paja, yo espero que para la tercera temporada no esté. O sea...
No, yo creo que sí va a estar, pero de hecho, con todo lo anti-Che que yo soy anti-Che en torno a su relación con Miranda. Yo no soy anti-Che en torno, por ejemplo, a la relación con Carrie y con Jackie, que a mí me parece que funciona. O sea, que es como tan raro que funciona porque es como que vamos a enseñarle a esta señora de casi 60 años cómo hablan los pelados ahora. O sea, eso me parece cool. Me parece muy bacano.
Sí, a mí esa parte, por ejemplo, de Carrie como periodista, como escritora, como individua, como del pública, me parece que tener una relación con Che y con Jackie me parece súper cool. Y cómo tiene que relacionarse, porque además es Nueva York, la necesidad de mantenerse fresca, todo lo que sucedía ahí.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Damos paso a Naya, que es esta amiga profesora, una de las grandes profesoras y mejores profesoras de Columbia, que entonces ella dice como, sí, acaba de recibir este nombramiento en el instituto, como es el Instituto Americano de Abogados, que es como súper prestigioso y hacer parte de eso es, pues, gol, pero ella está alegre y dice que lo primero que hizo fue como, voy a escribirle a mi exesposo para contarle. Y después se acordó que pues ya no es su pareja.
Pues su exesposo, que ya es su exesposo. Que ya no, porque es su exesposo y uno de los exesposos no les cuenta esas cosas. Se quedó sin el marcado rápido.
Ay, venga, yo tengo que hacer una petición para eso. Y es que cuando lo de Miranda que decía, ay, es que tú a tus exparejas las cortas de tajo, no sé qué, y yo debería ser más así. Sí, debería ser más así. Especialmente si terminaste mal. Yo entiendo que Miranda y Steve tengan una relación porque uno, tienen un hijo juntos. Y dos, duraron un montón de tiempo y no es como que era tu noviecito, o sea, fue tu esposo por 20 años. Pero esta con el marido que además se demoró, ¿cuál? 2 meses en ir a preñar a otra. Tú no tienes necesidad de tener ningún contacto con él, amiga, de verdad que no. O sí, sea, total. De verdad que no. ¿Y entonces eso de que es que seamos amigos? No.
Sí, no. Y entonces dice como, debería estar feliz. Y además ella dice, no, como qué patética soy, pero me encantaría tener un hombre. Y lo dice tal cual, me encantaría tener un hombre para compartir la vida. Esto también generó un montón de conversación en redes, artículos, no sé qué. Que por qué a todas las tienen que dejar en pareja, que por qué Naya necesita un hombre si están en tremenda abogada, no sé qué. Y yo decía como, es válido. O sea, es válido
sí, es
que esta mujer quiera tener un hombre ahí y pues porque es una mujer a la que todo el tiempo nos han dicho que le gustaba estar en pareja. Ella estaba muy bien en pareja, lo que pasa es que pues diferencias irreconciliables. Él quería ser papá y ella no quería tener hijos. Ya, punto, lo habían intentado y no lo habían logrado.
Pero yo
ya.
De lo de Naya siento que sí, ella sí quería tener hijos. Que lo que le frustraba era... Exacto, que lo que le frustraba era el que no podía tener. Pero, ahora, y eso es totalmente válido, ella puede tener ese vacío de una pareja. Alguna vez Miranda le pasó eso cuando se cayó, se fracturó el cuello en Sex and the City, que dijo como que no tenía nadie aquí quién llamar. Y todos esos sentimientos son absolutamente válidos. Eso de que ella tiene que ser una mujer independiente no matter what. No, la vieja se acaba de separar. O sea, cálmense también, que ella pueda hacer su duelo, que no hizo además.
Entonces, la ficción nos da, pues, la magia de la ficción. Porque también fue como, pero esto no pasa en la vida real. Dice que quiere un hombre y en la cena se lo encuentra. Amiga, es ficción.
Oiga,
no es documental,
también, no
es la vida
y
real.
Y en la vida real sí pasa.
Sí, también puede pasar.
No quiero un hombre, y también pasa. No quiero un hombre, yo pueden escuchar, estamos grabando este capítulo, y el lunes llamo yo a Catalina y le digo, bueno, Cata, no, pues imagínate qué tal es.
Puede pasar.
Porque es que uno
puede
cambiar de opinión.
Y hay pacto ficcional. Y entonces Naya dice que no va a ir a la cena. Miranda le dice como, chef, estrella Michelin. Dice, claro, ¿usted quiere que yo la acompañe para servirle ahí como de pato para que no vaya a tener problemas con Che? Y llegan a la cena y sale Gary Dordan, que es este hombre divino que me encanta desde CSI Las Vegas, que ya lo habíamos visto en El Barco Coqueteando, y resulta que este es el chef Michelin. Y entonces coqueteo va, coqueteo viene, hablan.
Esta escena me pareció demasiado chistosa. Cuando Naya está como tan metida en la conversación con el man, y Miranda le pregunta como, ajá, y porque como que bueno, y vamos a, yo te cubro la tu espalda, tú me cubres la mía. Y Miranda le dice que, y mi espalda, y ella le dice, your back is just fine. Como que amiga, chao. O sea,
amiga,
te está haciendo mal tercio, por favor.
O sea, amiga. Además, eso
me pareció demasiado cómico.
Miren, si ustedes van conmigo a un lugar y levantan, si están en condiciones de levantar, si quieren levantar, eso ya es otra conversación. Pero si se levantan a eso, a ese señor, no, es que yo te cojo el pulso hoy, lo guardo en el armario. A mí no me vuelves a ver.
Yo es como que, ven, ¿qué necesitas? Dame tu cosa, no sé qué, por si las moscas, ya, llámame si me necesitas.
O sea, te deslizo como una abuelita, te deslizaba el billetico en Navidad, yo te pongo en el bolsillo un condón.
Además, la tensión
vaya
se
con Dios,
siente.
Mi amor, vaya con Dios.
La tensión se siente, esa conversación que tienen cuando él sirve el primer plato de la aceituna y no sé qué, y se miran a los ojos y hablan, que tanto Anthony dice como, consigan una habitación.
Yo también quiero chuparle la
y pues Naya termina yéndose con el chef para su casa, y el chef le dice como, ¿tienes algo de comer? Y ella como, pero acabamos de comer. Y él, pero yo no comí. Y es como, adelante, y quiero ver mucho.
Y además, yo
más
nunca había pensado en eso. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido el tema.
Total.
Yo era como que, oye, ¿verdad? Él le sirvió la comida y él no come.
Total. Él tuvo que haber comido a las 5 de la tarde.
¿Qué tal esa pick-up line tan increíble? No.
Es fantástico.
No.
Quiero ver más.
Entonces, si yo estuviera repleta, es como que, ven a cocinarme, amigo. Adelante, por favor. Y me dejas para mañana el desayuno también.
No, tú te quedas mañana a hacer el desayuno. Obviamente. O sea, esto incluye desayuno. A mí, después de todo esto, a mí me dan desayuno porque me dan desayuno.
Es fantástico.
No importa
es
lo que suceda.
Es fantástico. Ojalá eso le cuaje a Naya. Además, resultó ser chef Michelin, que qué delicia que la pareja de uno le cocine. Y fuera de eso, es dueño de bar. Entonces, no, todo muy bien con ella.
También
y...
con plata, ¿no? Porque en esta
así,
serie,
no.
Nadie puede ser pobre. Nadie puede ser pobre, muchachas.
No. Aquí todos tienen una carrera profesional muy pudiente.
No piensen, pues, que eso es que la clase trabajadora.
No,
pues,
nadie. No. Pues eso
porque
es
ni la ex esposa, porque ni la ex de Aiden, o sea, ellos todos tienen que tener un cargo rimbombante o alguna cosa.
¿Qué? ¿No le has visto billete. La pinta? No, digo, es que entre la fábrica en China y
Londres. Sí, no, esta
no
tiene mucho.
Vean, miedo. Esto no es.
No es la vida
Malcolm
real.
Malcolm in the Middle. Esto es el López.
Pues es gente del óper. Ya, es gente del óper. ¿Les criticaban a los de sus actions, sus extravagancias? No, entonces no molesten.
Sí.
Estas son también personas que hacen parte de ese 1%. Creo que los de sus actions tienen más plata, pero pues están ahí cerca, se encontrarán
no,
en
pues
cócteles.
Carrie está como al nivel de los de Succession, creo yo.
Total.
De los hijos,
¿lo que
pues
le dejó Vic? Claro que sí.
Total, pues lleva un año sin escribir, está promocionando su libro y lleva un año sin trabajar.
No, pues sí, sacó el cheque de $100,000 sin ni siquiera pestañeo cuando la otra se lo pidió.
Y nos vamos antes de Aidan y Carrie, nos vamos con Anthony y Giuseppe. Quiero escucharlas. ¿Cómo vieron esa?
Anthony no se merece, nadie se merece, mentira, no, creo que sí se lo merece. Me parece como muy chévere como todo esto. Primero, me parece increíble que estemos viendo como de primera mano como un hombre maduro va a tener sexo anal por primera vez en su vida en horario prime, alrededor de un montón de señoras menopáusicas, pero es increíble cómo él mismo va como rompiendo como todo esto y tiene mucho miedo.
Pero el man no le estaba pasando bien.
A mí me pareció una cosa muy rara porque si bien me pareció que chévere lo de Anthony como por derribar esas murallas machistas, entre otras cosas, que eso además nos dice que no porque tú seas un hombre gay quiere decir que hayas derrotado al patriarcado, papi, no. O sea, él mantenía los roles de género bien metidos en la cabeza. Eso, me pareció chévere eso, pero me pareció un poco como forzado también lo de, ay, me voy a ir a Roma porque tú no me dejas penetrarte. O sea, como que, no sé, eso me pareció...
Anthony se lo dice, ¿no? Que Anthony le dice como, o sea, de verdad te vas a ir a Roma porque yo no te dejo penetrarme. Y es como, no, es por otras cosas, pero además por todos los muros pero que tú levantas. Y él le dice como, pero es que yo te amo. Y él, y Giuseppe se sorprende como, ¿de verdad me amas? Dice como, no lo he dicho lo suficiente. Y es como, no, dice como, bueno, sí, es mi error. Pero bueno, Anthony tiene un montón de cosas. Pero cuando están tirando, yo siento que, o sea, las caras, Anthony no le estaba pasando bien.
Pues es que no.
No se lo estaba disfrutando.
No, pues a mí esa escena, por ejemplo, me pareció innecesaria. La escena como tal.
Total.
Innecesaria. Como tanta literalidad. Sí, no. Sí. O sea, porque además me parece que hemos visto, vimos a Naya Culandanguear igual y pelota. O sea, y aparte en Sex and the City, pues vimos a Samantha, gracias.
En todas las posiciones posibles.
En todas las posiciones hay desnudez. O sea, como que me pareció como rara, pero me pareció muy necesaria. Muy necesaria para todo lo que significa en la escena. O sea, esa, a pesar de inclusión forzada, la de Che, esta no. Claro que yo creo que podrían haber hecho una mejor escena con Anthony haciendo una cara distinta, pero esa es la inclusión. Pues
yo
que
creo
sí
que
me
Anthony se va a demorar.
Sostenida.
Se va a demorar otra vez a que lo penetren.
Pues es que hay demasiados prejuicios.
Ay, pero con ese hombre tan churro que derribe todos los prejuicios que necesite.
Ahí va, mi amor. Por eso te estoy diciendo que está ahí tratando de.
Sí, es muy bello. Giuseppe,
o sea,
es hombre es precioso.
Sí, pero precisamente ahí va a su ritmo de dinosaurio gay. A mí me parece, o sea.
No, a mí la pareja
me
encanta.
¿Qué me parece más? Pero hay un problema y es que yo veo algo más y es que están hablando es de amor. El único problema que tenemos no es que yo te penetre o no. El problema es que no me dices que me quieres. No me tratas de esta manera. O sea, estoy muy preocupada.
Bueno. A lo que vinimos.
No, Sima.
Ah, Sima,
a mí no
siempre.
Me va. A mí ay, sí. No me va sí, a sacar sí. De aquí Catalina sin Sima. Usted tiene un año para convencerme de que haya otra temporada de After Office dedicada a I'm Just Like That.
No.
Pero Sima. Olvidando a Sima, no lo estás logrando. Porque
no.
Tu única motivación, además del hate watching, y ahora que como que me enderezaron un poquito a Miranda, es Sima. Yo desayuno, Sima. Almuerzo y ceno, Sima, es mi spirit animal, la amo, me siento totalmente identificada, envidio su pragmatismo y claramente quiero tener su armario cuando tenga 56 años.
Sima llega a la cena con Ravi, como se pronuncie, el director de cine, y va toda tensionada, hombros arriba, no está respirando, está nerviosa, el man está ahí hablando con Carrie, súper querido y tal, cuando le entra una llamada telefónica, el man se va, y Sima es como, no me ha vuelto a decir nada, se la pasa metida en el celular, redes sociales, no sé qué, bla, y Carrie es como, amiga, está aquí secuestrado contigo en una cena donde no conoce a nadie y está escuchándome hablar pendejadas de este cuadro, o sea, respira,
forzando
por favor.
Hay una conversación, Sima, amiga, yo sé que esto es muy duro, yo sé que tú no oyes este podcast porque no eres real, pero tengo para decirte, a mí,
déjate querer.
Qué cosa tan difícil, hermana. Yo te entiendo, pero déjate querer.
Además que está buscando, o sea, ya en este punto ya es puro autosabotaje porque ya está buscando todas las excusas en vainas que no existen. Es chistoso porque esta semana yo estaba hablando de eso en Twitter por la canción nueva que sacó Santiago Cruz que se llama Un Amor de Verdad. Y es que a nosotras toda la vida nos han dicho que las relaciones tienen que ser esa cosa así llena de drama y que esto y lo otro. Y es como que Sima por primera vez está viendo un tipo que parece que es igual de bueno que como se ve en el papel. Ajá. Y la vieja está como, esto no puede ser verdad.
Es que yo lo dije la vez pasada, Sima está acostumbrada a que le digan gracias, no que le digan yo también. Entonces eso es muy difícil porque son muchos años condicionados,
sí, claro.
A no creer que mereces, a no creer que necesitas o te gustaría, que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de Naya. Entonces aquí yo siempre es que yo siento que Sima y yo somos una sola, solo que ella se quedó con toda la plata y yo...
Oigan, necesito que de verdad le pongan más amorcito a las pintas de Sima. cuando va como a cosas súper elegantes, porque ella en el día a día se ve espectacular, fabulosa, reina de todo, pero cuando va a cosas, que pasó lo mismo cuando fueron a la gala del Met, le ponen siempre la cosa más brillante que encuentren, porque ay, ella es de la India, entonces vamos a ponerla rimbombante, y es como que no, pónganle una cosa clasuda a mi muchacha, porque es que se ve salida de estudio 54, así no podemos.
Sí, es cierto. Sí, este vestido es
como look tía Jetta de la Nana Fine.
Sí, es como que de verdad, yo entiendo que quieran que ella muestre su identidad y todo el cuento, y eso también es muy de hacerla la conexión con Samantha, porque Samantha también se vestía muy así, pero siento que lo que ella siempre le ponen termina siendo como muy flashy en vez de ser como cool. O sea, como que no han encontrado ese balance con ella y me estresa un montón.
No han encontrado ese estilo para esos momentos.
Sí, porque por ejemplo, si le hubieran puesto el enterizo ese de Balmain que tenía puesto para la última escena, yo le hubiera quitado el collar, pero no podían ser las dos cosas porque esas dos cosas no se comunicaban para nada con las otras, o sea, no.
Y entonces en plena cena Ravi recibe una llamada y se sale del apartamento y ella se va detrás y dice como, claro, usted no está aquí, no está presente, no está viendo el momento, y el man como, tengo que resolver que me dejen filmar frente a una esfinge en el Cairo y para eso me toca irme ya, o sea, hoy mismo me tengo que ir para el Cairo. Y ya como, claro, yo te dije te amo y tú vas a salir corriendo como todos los hombres y arma show, y entonces como, estoy aquí, o sea, es que de verdad, o sea, mira el teléfono, sí me están llamando del Cairo, y lo que ustedes decían, ¿no? Ella pone todas las excusas y todo es problema, hasta que él le dice como, es que esto es cierto, yo no tengo miedo al compromiso, porque además ella está haciendo todo un análisis y tratando de leer todo lo que él hace.
Ella se armó una película mejor que lo que se armaron los escritores de And Just Like That en dos temporadas. O sea, la película que tiene Sima en su cabeza.
Sima quiere dejar de tener apartamentos en Manhattan, que le pida trabajo al Patricio, porque el Patricio, o sea, ella va a hacer mejor trabajo que el Patricio para And Just Like That.
No, es que puede ser perfectamente la guionista de las películas de Ravi. Ya, está. Por todas las películas que se inventa. O sea,
además, podrá ser muy de ascendencia india y todo lo que tú quieras, pero se le salió lo gringa en Tidal cuando dijo como que no pueden grabar en el Yankee Stadium, o sea, como que eso así tan fácil, o sea, pon una cosa ahí y termina.
Una esfinge infomi.
Es que infomi. No, marica, es que no. El mundo no gira alrededor de si te dicen te amo o no. Así que vamos a relajar el pony, porque precisamente como estás tan acostumbrada al gracias, alguien te lo tiene que decir. Tu amiga Carrie, imagínate que la persona con más sensatez en esa escena sea Carrie. O sea,
después de la cena se van para la casa de Sima y ahí él le dice como que es de verdad, que le está comprometido con ella, que se tiene que ir 5 meses. Hombre, es realizador, es director. Los de Juego de Tronos se la pasaban en Rumania casi 8 o 9 meses, que cuando se ganaron el Emmy, uno de los creadores le dijo a la esposa como, lamento no estar tanto tiempo en la casa. Es de verdad. O sea, esta gente se la tiene que pasar viajando y todo. Y el man le dice que tiene un gesto bello que es como, pues vente conmigo 5 meses. Pero obviamente Sima le dice que además es muy acorde al personaje, pues no voy a dejar por 5 meses ni mi trabajo, ni mis amigos, ni Nueva York por irme para el desierto con vos.
Pero sí se puede ir con la otra.
Pero sí se puede ir una vez al mes.
Yo estoy de acuerdo.
Son 5 meses. Y ella también tiene plata. Aquí también, pues,
un fin de semana se puede, yo se puede someter en un avión.
Exacto. No soy yo juntando moneda en Medellín a ver un novio que yo tenía, no sé, desde Bogotá. No. Sí, estamos hablando de Sima, colección de bolsos.
Que además él le dice como, pero no trabajas para ti. Yo también lo pensé, es como, amiga, son solo 5 meses. No es que te vayas todos los 5 meses, porque además estar en un rodaje es una mamera. O sea, la gente que no ha estado en rodajes cree que es una chimba. Yo, que soy guionista y que estoy en rodajes desde el 2019, una vez al año, yo me la gozo, pero porque yo hago parte del tema. Pero cuando la gente va a ver, es una mamera, uno se aburre. Estamos.
Además, que no era el peor plan del mundo. Tú te puedes ir a parchar a estar de turista por la ciudad mientras el man trabaja, sabroso. O sea, date unas vacaciones, amiga, porque es que esa es la otra cosa. Yo siento que ellos en estas dos temporadas nunca han salido de Nueva York. Si te das cuenta, la casa de Aidan nunca la mostraron porque eso no lo iban a hacer. Entonces yo siento que fue más bien como falta de presupuesto y de ganas de que la vieja se fuera para Egipto. Y claro, eso incluye otro tipo de costos, pero es como que es demasiado irreal. Tú tienes la plata, lo que no tienes son las ganas de irte a ver al man.
Porque además es como soltar el poder, ¿no? Entonces es como, ay, ¿por qué me tengo que ir yo detrás de él? Pero es que no se va a ir a vivir al Cairo, son 5 meses. Te puedes ir de vacaciones 5 meses. Está bien, no te vayas de una con él, pero sí puede ser como, dame 2 meses, yo organizo acá y me voy 3 meses para allá contigo.
Además, el man sí se puede volver para Nueva York por ti.
Claro, porque además él le dice, yo voy a regresar, o sea, me hiciste firmar un contrato blindado por un apartamento carísimo, o sea, yo voy a regresar tampoco, o sea, la propuesta no es, o sea, no es Aidan, güey. Yo también dije
no,
como...
No, es que ni lleguemos allá, es que yo creo que nos preparan con eso... Yo creo dice, que esto sí. No puede ser peor. Esto yo no puede ser peor, pero
y
sí.
Y pum.
Sí puede ser peor. Yo leí mucha gente y escuché que así como, no, sí, Sima no podía porque Sima se tenía que ir. Pero es que yo sí soy como, marica, pero sí, yo tengo la oportunidad. Este man me está invitando al Cairo. ¡Go!
Pero además nadie se va a ir.
Pero es que es, y es que es un paseo. O sea, de verdad, a ti yo te voy a decir a ti mañana, te vas a decir que Tania venta a visitarme a Nueva York, porque además el man le ha podido decir, yo te pago el tiquete. Obvio. Como cuando Carrie le dijo al el ruso le dijo a Carrie que se fuera con él para París. Hombre, cualquier idiota no deja pasar esa oportunidad. O sea, si yo te digo a ti mañana o le digo a Juli, vénganse a Nueva York que yo les pago el tiquete y todo.
No, amiga, listo.
¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué puerta sale el avión?
Literal, o sea, es como que
es
de
más,
verdad.
Me voy con lo que tengo puesto y no, ya te caigo, o sea.
Sí, además nos vamos con Jennifer de Personal Shopper, marica, no hay que llevar maletas.
No era como que la vieja la estaban invitando, yo no sé, a una cosa horrible. Oye, me vente para Egipto un rato conmigo.
Sí, estamos. Yo siento que es eso, como seguirla manteniendo como mujer empoderada, que no, o sea, te amo, pero me amo más a mí. Es como, no te está proponiendo de por vida irte
a Egipto. No, pero además, es autosabotaje. Es porque tienes que encontrar drama donde no lo hay. Y otra
es autosabotaje
vez,
y
yo...
es...
No me digo esto sino a mí misma, Sima, pero bájale el drama.
No, o es autosabotaje y es también eso de no perder el control. O sea, como, no voy a salir.
Un problema honesto.
No voy a salir detrás de un hombre. No vas a salir.
Imagínate, mi nuevo novio millonario no quiere que yo, millonaria, deje trabajar un rato por irme a pasar un rato a Egipto. O sea, como que sí. No veo el problema. O sea, yo no veo de verdad el problema.
Pues es como si fuera a montar en clase turista y fuera a pagar ese tiquete con la tarjeta de crédito.
A 24 cuotas.
A 24 cuotas, maricas. Seguramente un jet pero privado. Además, tan es así que después va para Grecia.
Pero es que eso es lo que yo digo. No se pudo ir 5 meses, pero sí se pudo montar en el avión para ir con la otra para irse para la playa. O sea, el problema no era el viaje, el problema es ella.
Es que es autosabotaje por andar buscando problemas donde no hay. Lo digo yo, que vea.
Y entonces en eso queda Sima con Ravi. Él se va 5 meses y pues así como, espérame, porque como no se te da antoja venirte conmigo, pues entonces...
No, pero es fundamental porque sí, pero Ravi le dice que está enamorado de ella. Sí. Se lo dice de frente. Mientras ella usa el mejor kimono en la historia de los kimonos de la televisión americana. Pues,
pero se veía preciosa.
Sí, un trapo
más,
divino.
Yo le hubiera puesto eso para ir a la cena y no la cosa esa plateada fea que le pusieron en la escena anterior.
O sea, esa como es que eso sirve para salir a la calle, pero esa hay que se la pone como para bata después de tirar y tal, o sea, una cosa divina. Y entonces, mientras esta gente está en esas, Carrie está apagando las velitas de la mesa, hablando con su gatico y llega Aida.
Espérense, yo me tomo un sorbo de agua porque ya siento la ira salir de mi cuerpo. Espérense, denme un segundo, sigan.
Yo acá estoy haciendo los cosmopolitans porque tenemos que hablar de esto y esto a palos de conoda.
Y entonces, antes de eso, que íbamos a hacer un brindis, también yo le he dicho a Juli como que hiciéramos un brindis que no se lo había ganado en toda la temporada, pero en este capítulo sí, yo sí quiero brindar con Cosmo, por Carrie, porque a mí el discurso que da en la mesa sobre las expectativas me pareció súper bonito, como sí. De no tener expectativas, no quiere decir no tener sueños, sino que no esperar que las cosas salgan como uno quiere, que además ya, así como dice Juli, no la están anunciando. Las cosas no van a salir como uno quiere, pero sí bajarle para evitar la decepción y no sé qué. Me pareció súper linda, entonces, salud por Carrie.
Salud, Carrie Magdalena, me parece muy bien, por fin.
Y entonces llega Aidan, que por fin sí pudo entrar al apartamento.
No, pero espérate, la tirada de piedritas en la ventana.
No, es que con lo que venía, tenía que entrar al apartamento.
Sí.
Porque eso era lo que tenía que negociar. O sea, están pensando en manipulación de Giuseppe. No, esta es la manipulación. Ahora sí puedo entrar al apartamento porque ya lo vendiste, pero además te traigo, es que la mejor propuesta de la vida, que casi, vamos. Casi... iguala a cuando alguien te pregunta si quieres ser tu propio jefe.
Sí,
O sea,
Y entonces le
de
tira
verdad.
piedritas porque no es capaz de timbrar el citófono tampoco. Y ella se asoma
Bueno,
y como,
supuestamente el
ay.
citófono se dañó, pero.
Pero ¿a qué hora sí en la cena estaba sirviendo? Todo el mundo timbró el
No,
citófono.
y además, amigo, los celulares existen. O sea, le puedes escribir a la vieja, estoy abajo.
Sí, pero
No, porque como
romanticuita.
me voy a comportar como un imbécil de 15 años, pues de 15 años me voy a comportar
Pues
desde el
sí.
principio, porque coherencia. Digan lo que sea de Eitan, pero coherencia en la inmadurez.
Y entonces entra al apartamento y ella como, ay, hola, no pensé que ibas a venir, tal, bla. O sea, pudo haber ido a la cena si iba a entrar al apartamento. Partamos de ahí. Entonces Harry como, ¿quieres tomar algo? Y él como, si sí, una cerveza, como, ay, de todo menos cerveza. No, entonces sírvete tú un trago. Pero ya ahí uno sabe, como Harry, que es como, ¿qué está pasando? O sea, le faltó la frase de, tenemos que hablar. Y él como, siéntate. Y entonces le dice que su hijo White no solamente consumió alcohol, sino que también hongos y no sé qué, y que dónde consiguió los hongos y que entonces el accidente y que él quiere estar con sus hijos más presente y que además esto
El
sucedió.
único pelado rebelde que se zampa consigue psilocibina para
El primer adolescente
drogarse.
problemático, el hijo de Aiden.
O sea, ¿de verdad?
Y
Hongos,
entonces,
¿qué le pasa, señor imbécil? También,
que ella que
o
quiere estar
sea.
más presente y ella está muy, muy, muy conciliadora, ella como, tómate el tiempo que necesites, claro, y después le dice como, espérame 5 años. ¿What?
Yo voy a decir una cosa por la que puede que me arrastren en internet, pero no me importa. Y lo digo desde el punto de vista de una persona que no tiene hijos, pero que sí es hermana mayor y que ha estado alrededor de la crianza de muchas personas que en su momento fueron adolescentes, incluyendo yo mismo porque todas fuimos adolescentes. Yo siento que esa decisión de Aidan es el perfecto ejemplo de los papitos y mamitas tóxicas que hay en este mundo. Porque explícame tú a mí cómo así de que le vas a seguir agarrando la mano al hijo tuyo hasta que sea un adulto. ¿Qué le
No,
vas a
no, no.
enseñar?
Entonces, el culicagao este, que además ni siquiera se consigue un show decente, hombre amigo, cuando uno tiene 14 años se droga con jarabe para la tos, mete ketaminas, se roba las pastillas de Ritalina. ¿Qué es eso de andar consiguiendo psilocibina? Pues,
Y hongos.
o se va de la casa. Es que
maldito hipster.
a
O
mí
sea.
me parece que Aidan cedió a la manipulación tan fácilmente.
Claro, entonces hace semejante papelón y logra lo que quería, que era cagarse en los demás. Este pelado
Porque
lo que le falta
entonces
es
en cinco
correa.
años, literal,
Mentira, no,
literal.
no,
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 pero
no,
no
pero
la
de
correa,
verdad, pero le falta un papá más, un po que se ponga un poquito los pantalones
pero
más
además,
apretaditos, porque.
¿qué tal cómo le quita agencia a su ex esposa cuando dice como, pero Katy no está allá? Y dice, pero es que esto pasó con Katy. Y es como, pero a ver, o sea, la responsabilidad también en los
Ay,
dos,
no,
por
es
más que
que ahí
estén
está
separados.
pintado
Pero es que sí iba a
Aidan.
decir yo, ese es
Está
el
pintado
propio él,
Aidan,
ese es él.
el puro good boy, el puro, no, nada puede pasar sin mí porque soy perfecto, soy el mejor,
Porque
lo odio.
el subtexto de esa frase que él dijo ahí es que ella no fue una mamá presente, que el papá presente fue él y por eso es que ellos están
Es que es un
aferrados a él.
solapado hablando, por eso es un manipulador, hablando mal de la ex sin
Además,
hablar mal,
explícame.
además.
Además, explícame esa pendejada de que los otros dos también me necesitan. Tus otros dos hijos son adultos. Me haces el favor y o sea, no, acomídate, de verdad. O sea,
Además,
tus otros dos hijos,
tenemos que
no.
esperar 5 años para que el otro tenga 18, porque tenemos que seguir cuidando de los que ya tienen más de 18. ¿Cuál es la edad entonces
Exacto.
límite?
No, no, no. Y es que además, a ver, espérame 5 años. Y ella como, o sea, me estás
Déjame un
jodiendo.
beso que me dure hasta el lunes.
Y Carrie es
No,
como.
Carrie tiene cara de nosotros estamos muy viejos para esta vaina. O sea,
Total, o sea,
porque no fue lo que dijimos.
es que en 5 años voy a tener 61, bebé. Pues es que esto no es el amor en los tiempos del cólera, la
Y
vida
tú
es muy
eres un
chiquita.
viejo prostático también de 61, o sea, es que no es
Se me
solo
murió un
ella.
esposo de un día para otro sin que estuviera enfermo, que estas cosas pueden pasar, porque además ella está súper conciliadora, como, no, pues yo, listo, perfecto, no vengas tú cada 15, pero entonces yo voy cada 15. No, 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 porque estaría pensando en ti.
Ay,
¿Qué?
esa
¿Qué?
estupidez
¿What?
más grande que dijo el man en todo lo que duró esa escena.
Ah, no,
Y
porque como él
también
es solo
estaría pensando
padre,
en
o
ti.
sea, ni Javier Bardem en comer rezar a Mark que tiene esos hijos tan hermosos y que confesó que se había sido papá de casa,
Sí, sí, sí,
Home
sí,
Stay
sí.
Dad
Ese es
en
como,
la
¿what? O sea,
película.
me estás
Sí,
jodiendo. Es que,
no.
o sea, la cara de Carrie cuando pone la mano en la cabeza es como, no puede ser que me esté pasando esto otra vez. O sea, amiga, te estoy entendiendo. Y es
Pero
como.
yo también siento que a ella le faltó. O sea, a ella le faltó mandarlo a comer mierda. O sea, de verdad le faltó como, tú me estás
Yo
jodiendo.
no digo así, yo le digo yo, listo, búscame 5 años. A ver qué hay.
No,
Listo,
es que
chao.
total. Y
Es
por
que
eso
yo
como dice como,
muestro.
no, listo, entonces no cada 15, ven cada mes. No, está bien, yo voy. O sea, ella le propone mil y mil opciones para que
Por
la relación
primera vez,
quieren
Leone.
contacto cero durante 5 años, que hagan como que no. O sea, es que no entiendo cuál es su
Es que yo creo
propuesta.
que lo que él quiere es decirle, darle a entender al hijo que él no tiene nada con ella, para que el hijo crea. Y ya después, como que cuando sea adulto, ay, sí, mira, si todo este tiempo estuvimos planeando todo esto y no sé qué, pero es que el problema base de eso es, tú le estás enseñando a tu hijo que él puede hacer lo que le dé la gana contigo. Y entonces, cuando tenga 18 o cuando tenga 20 o lo que sea, igual va a ser un hijo de putica porque no, porque tú no lo enseñaste a ser una persona responsable con sus acciones.
No, 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 es que está todo mal, todo mal. Porque además es como, Carrie aquí es muy sensata, es lo que
Que es
dice.
loquísimo porque ella nunca es sensata. Yo decía como lo que más me emputa de todo es que en este momento la sensata es ella.
Es muy sensata porque además esto es un símil a cuando Vic le dijo que se iba para Francia y ella como, ¿cómo así que te vas para Francia y me voy a trabajar a Francia? No sé cuándo vuelva y ella enloquece y le tira el combo de McDonald's al televisor, que es que el man se corre porque no lo ha puesto en la cara. Y enloquece y monta show y todo lo demás. Aquí ella es como lo que necesites, pero 5 años, o sea, 5 años de verdad de contacto cero. O sea, espérame 5 años. No, no mames, güey, no mames. Y después se van a tirar. O sea, es que de verdad ya yo creo que estaba como anestesiada de la cena, no sé, la aceituna tenía algo.
No, es que yo sí creo que yo le hubiera mandado a comer mierda. De verdad que no. Chao.
Sí, no, o sea, no, pues lo que dice Juli, pues si su merced quiere aparezca en 5 años, pero amigo, yo
Pero es
no.
que en cual,
Yo
pero es que
voy
en
a
cinco
decir
años
algo muy
cualquiera de los dos se puede
importante.
morir. O sea, no
Yo
estamos
voy a decir
hablando de
algo muy
adolescentes.
importante. Espero que la otra temporada fichen D2 a Jung Han y le pegue una jueperra zarandeada a Carrie para que como que caiga en la cuenta de organizar las neuronas y sepa,
Pero es que además hay
pues es que es absurdo.
de un manipulador mal.
Pero siempre ha sido. Es
Sí,
que
sí, 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 sí.
a mí por eso Aidan siempre me ha caído mal. Porque Aidan es el propio nice guy que el man es en papel. Todo el mundo es como el tipo es divino. No entiendo por qué no lo quieres, por qué le estás poniendo los cachos, etcétera, etcétera. Y después va uno y dice, pero es que este man también era un hijo de puta. Porque es que lo que quería era cambiarla todo el tiempo y ahora en su manera de ser que todos conocemos y odiamos, es como que yo voy a estar contigo, pero me tienes que esperar y si no me quieres esperar, no hay ninguna otra opción porque suerte.
Pero es que además ella vendió el apartamento de ella, compró un apartamento más grande con habitaciones para los
No,
hijos.
es que ella está moving forward. El que no se ha dado cuenta, y por eso
Es
les
él.
digo, es que yo creo que si hay tercera temporada, en la tercera temporada tiene que haber, o sea, yo entiendo que ya han tenido que reciclar lo del man, que yo, bueno, entiendo, pero ya saben, porque yo desde el día cero he dicho que esto me parece una ridiculez y una falta de respeto en Nueva York. Vaya y venga yo acá en el Carmen de Viboral que tenga que andar buscando por ahí
Total.
reciclar, pero en Nueva York y con el billete que tiene esa mujer, por Dios, Naya fue y se tomó un café y ya se está culundangueando un
Un
chef
chef Michelin,
Michelin.
que además les tengo el dato, no sé si lo saben, de la nueva, del nuevo, que no es apartamento de Carrie, es nueva casa. Esa casa, esa propiedad que compró Carrie está en un barrio que se llama Gramercy, que es chiquititico, y ese barrio es famoso porque tiene el único parque privado de la ciudad de Nueva York. Entonces, el testamento a la tanta plata que tiene Carrie, que debería andar en otros círculos y no pendiente del baboso este que vive a 3 horas y ni siquiera puede venir por ella, es andar con ese tipo de gente.
Claro, porque además cuando ella compra esta casa, dice que tiene llave para el parque, que es un parque
Claro,
privado.
es que solo existe o sea, lo que está explicando Jen, o sea, toda persona que medio sabe un poquito de Nueva York sabe que existe o sea, que cuando ella habla de ese parque, o sea, todos sabíamos dónde queda esa casa. Además, es como el sueño dorado de la vida neoyorquina. Hay películas
Sí.
alrededor de ese parque, hay muchas.
Que no es como que la vieja esté cambiando de estrato ni nada por el estilo, ni que se esté viniendo a ser más centrada. No, al contrario, está metida en un club mucho más exclusivo
Exclusivo.
del que estaba en el apartamentico ese donde estaba en Nueva York.
Sí, y
Sí.
o sea, y por ahí leí, es que Aidan se estaba vengando de cuando ella le hizo comprar el apartamento de ella o no sé qué, entonces, que lo que quería Aidan era sacarla de su apartamento. Pero es que de verdad, o sea, no, está, no, 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 no,
Ahora,
no, no,
además,
con
lo que a mí
ella.
me molesta. carta es cuando ella está teniendo esa conversación con Sima y es como que, y ella le dice, ah, que son 5 años, y ella dice, ah, pueden ser menos. O sea, tú acabas de decir en una escena que vas a dejar de ir las expectativas y aquí estás esperando como una estúpida que el otro te diga que va a ser menos tiempo.
De pronto
Pero
por
no
buen
aprendiste nada.
comportamiento, que por buen comportamiento le pueden bajar la pena. Pero es que además
No,
es
todo
como
es
no
tan
mames, no
ridículo,
es que
todo
no
es
mames.
una ridiculez. O
No.
sea, por eso les digo yo, como, ¿cuántos años tienes, huevón?
No,
O
no, no.
sea, miren, yo creo, o sea, lo que yo lo he dicho, lo dije la vez pasada, yo sí creo en las relaciones a distancia, yo creo que se pueden lograr cosas, sobre todo cuando uno tiene el capital que tienen estos personajes.
O
Lo que
sea, la
no puede
tiene
con la
toda
vida.
para lograrla. El tema es que el man no quiere. Y además es que es como, no entiendo tu lógica de 5 años sin contacto. O sea, ¿y qué tal
El
ese
tema
cuento
es que
de...
Aidan es un pusilánime y siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo.
Es que, porque además también
Forever
leí...
and
Leí que, ah, no, que súper bien, que quedó sola, que no romántico, no final feliz. Y es como, no, 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 no. Es que, o sea, si
Es
va a quedar
peor.
sola.
Este es el clímax del amor romántico. Es Penélope esperando a Ulises después de su gran travesía, tejiendo un tapiz.
No me dejan.
Además, ¿qué espera el man que pasen en esos 5 años? Que ya se sienta a esperarlo toda la vida, ¿ok?
Sí, total.
¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer él en esos 5 años? Sentarse al lado de la cama del hijo mirando al vacío. O sea, no entiendo.
Sí, 14 años que ya no quiere nada con los papás.
Sí, marica. O sea, de verdad es que no tiene, nada de eso tiene sentido.
No tiene
Nada de
sentido.
eso tiene sentido.
La peor propuesta de amor. Espérame 5 años. Marica, ¿que se va a ir para la guerra? ¿Es que este man se va a la guerra o qué? ¿Y qué tal el
No,
cuento
y
del
es que esas
chasquido?
propuestas de espérame, idiota, es que es un idiota. Esas propuestas de 5 años.
Vieron el tuit de a Carrie la loca de los gatos y a Aidan el Thanos.
Laida los convirtió. Es fantástico. Ay, no, el chasquido. Es que fue tan rápido que no lo viste venir. Y es como, cállate la gente. O sea, no.
Es
Es
tan
que es un idiota.
ridículo,
Es
es
un
tan
idiota.
ridículo,
Yo
no
espero
puedo con
realmente
él.
lo que dice Juli, que en la tercera temporada, ya que hay, que está confirmada, que a Carrie le pongan, mae, no
Yo
sé.
sugiero que Jung
Que
Han
se consiga un
aparezca.
man así,
Yo
que se
creo que
consiga un
Jung
man
Han
así
es perfecto
delicioso,
para ese
que
perfil.
Robert
Él
Downey Jr., que fueron novios en
fue
la vida
ya, no,
real.
son, Catalina, ya se te está yendo la luz. No, Jung Han me parece, Robert Downey Jr. por ahí no tiene que volver. Usted, de verdad, deje la vida quieta a esa pobre mujer, ni en la ficción ni en la realidad. Déjela quieta.
Tom Hiddleston,
Andar
Tom
pues
Hiddleston, mi
cangrejeando.
amor. O que traigan al esposo de verdad, al esposo en la
Ay,
vida
ellos son
real.
divinos. No, pero él
Divino,
es
sí.
demasiado buen tipo para meterse en esa frivolidad.
Es verdad, es
Sí, es
cierto. Pero
cierto.
que traigan a alguien churro que,
Yo
mejor dicho,
creo que
quede.
Carrie, después de salir con este good boy, se merece un bad boy. Mis apuestas es un Jung
No, pero es que
Han.
ya salió con Bad Boy, que
Pero
fue
no,
Vic.
no, ella no ha salido con cuál bad boy ha salido ella.
Vic es un
¿Con
bad
Big?
boy, claro,
Pero
Juli.
es un millonario, es distinto. Yo quiero uno como, no
Usted
de la
quiere como
bolsa de
un...
valores.
No,
Yo
sí.
quiero como.
No tiene que ser un tipo de plata porque si no, no le va a durar. Acuérdate
Claro,
que
yo no estoy
todo el mundo
diciendo,
tiene
no,
que
yo no
tener
estoy.
plata
Yo
para
dije,
poder
yo no quiero
relacionarse con
uno de
ese
la bolsa de
combo.
valores. Yo, esa no es la única manera de hacer plata.
Es verdad. Un agente
Pero,
inmobiliario. No
uy, ¿saben
sé.
quién debería reaparecer? El tipo este que tenía un socio todo intenso.
¿Programador?
Al
¿El
que
gigante de
atropelló
3 metros?
el de la bicicleta. Sí, el de la bicicleta.
Sí, el
El de la
programador,
bicicleta.
el
No,
de
vamos a
sí.
buscarle ya novio a Carrie.
Sí,
Mientras
él. Que es
voy
el
a poner
protagonista de
actores gringos de
Younger.
50, de 60,
Sí,
50
me
años.
encanta, me encantaría. Me
Actores
encantaría, pero sí, el caso
de.
es que es unánime en este podcast que no queremos a Aidan y la propuesta es una idiotez con I mayúscula, negrilla y subrayada. Y esperamos que Aidan quede solo, anciano, cuidando hijos que no le van a parar bolas y que ella se
Esos
consiga.
hijos lo van a meter en un hogar de ancianos apenas tengan la primera posibilidad, te lo juro. Para quedarse con la plata del man, además, porque no van a servir para un carajo. Te lo
No,
estoy
total.
vaticinando ya mismo. Todos van
¿Y
a
qué
vivir
tal
de la plata del man.
McDreamy?
Uy, Derek Shepherd. Like it, Patrick.
Yo voy a andar buscando aquí novio
Sí.
a la Sara.
Pues bueno, creo que no tenemos más nada que decir.
Brindemos
Muchísimas
por este
gracias.
Cosmo. Salud, amigas. Gracias por acompañarnos en este hate watching.
Jen, muchísimas gracias. Qué divertido
Ay,
tenerte.
no, a ustedes por invitarme, ¿verdad? La pasé muy rico, poniéndole voz a todas mis desavenencias.
Y pues ya saben que vamos a dejar pregunta en este podcast. Ustedes, ¿qué actor les gustaría que volviera o que entrara Sex a And Just Like That para ser el novio de Carrie? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Tiempo de Series by Cats en Instagram y Tiempo de Series en Twitter. Me encuentran a mí con el hashtag AfterOffice. Nos pueden dejar todos sus comentarios. Juli, ¿cómo son tus redes?
Juli con Y, Uribe V en la X y en Instagram.
Jen, ¿con dónde te siguen?
A mí me siguen en Instagram y en Twitter como Jen V de Varela, Rod, R-O-D, o si quieren seguir a Moda 2.0 es Moda 2-0, y como dice Cata, estamos esperando ansiosas a ver si algún día la huelga de guionistas se resuelve y va a haber temporada de premios, si no, igual ahí hablamos de otras cositas.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, nos mandan sus comentarios, de verdad nos han hecho muy feliz saber que les gusta el podcast, que hacen Heywashing con nosotros, los comentarios que hemos leído en Twitter, por interno, tanto en Instagram como en Twitter también, nos hacen muy felices. Muchísimas gracias a todos, recuerden que la semana entrante tenemos un editorial y un bonus track para despacharnos un poco más sobre Aidan Show y hacer como un recuento, porque esto todavía no termina.
Me estoy conteniendo.
Chao Juli, chao Jen, un abracito.
Chao.
Gracias a todos. Chao.